Pasan 5 minutos de las 11 de la mañana. Les propongo por un rato subirnos a un escenario, irnos a las tablas de la mano de un hombre fuerte del teatro uruguayo de los últimos años, de Mariana Perkovich. Mariana es y ha sido, a ver, profesora de literatura, periodista, docente universitaria, actriz, directora teatral. Hace 3 años que lleva adelante la gestión de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Al fines del año 2004 dirigió su última puesta, fue uno de los episodios de Las Mil y Una Noches en el Teatro Solís, y este año, en pocas semanas, va a estar reapareciendo en escena con Playa Desierta, que tiene como la carga de tener que inaugurar la nueva sala, la sala de teatro alternativo del complejo de Muy Center. Mariana, buenos días, bienvenida.
Buenos días, bienvenida. Gracias, me siento muy bienvenida, me encanta estar de nuevo.
Parte de esta casa.
Sí, sí, desde los genes.
Por eso,
desde mi papá.
Por eso, además, lo increíble que pasa con Mariana y con mucha otra gente es que hay gente que entra a la radio y dice, esperar unos minutos que ya venís a la entrevista. Y cuando uno los va a buscar no están en ese lugar. No. Se pasó alguien que se los llevó
a conversar,
para otro lado,
sí.
Para conversar. A ver, Mariana, esto no diría, es como desordenado. Yo no sé si por dónde entrar, si por estos 3 años de gestión de la EMAD, si por la obra nueva, ¿por dónde quieres arrancar?
Bueno, mira, me encantó una cosa que hablábamos antes de empezar la nota, es decir, es muy interesante para mí lo que ha pasado en estos últimos años. Es decir, yo venía de dirigir teatro, de producir teatro, de enseñar activamente, pero sobre todo dirigir mucho, ¿no? A veces 2 espectáculos por año en todo lo que fue la década de los 90, el comienzo del siglo XXI, acá y afuera del país. Y yo estaba justamente trabajando afuera, en Curitiba, cuando me entero del llamado para dirección artística de la EMAD, de la Escuela Municipal de Dramático. Y en el momento que yo me presenté, yo no, si bien tenía clarísimo que no iba a poder dirigir al mismo ritmo que venía dirigiendo, no era tan consciente de lo que significaba para mí internamente decir, bueno, me dedico a dirigir el principal conservatorio de teatro de este país y dejo la dirección a un costado, acompañando los procesos de aprender a hacer teatro de los estudiantes y bueno, de todo el equipo docente. Y entonces ahora es como bien interesante, todavía no arrancaron las clases en la escuela, estamos en el proceso de inscripción, y yo estoy ensayando, y vos sabés que, digo, es fantástico, porque ahora todo lo que yo en teoría y en el aula y en la clase discuto, lo tengo que ver todos los días en el ensayo. Quiero decir, el qué pasa con la relación con el actor, en cómo comunicar un espectáculo, todo eso, es decir, lo estoy viviendo a dos puntas, en lo teórico y en lo práctico.
Ahora, tenés claro que tus ex alumnos, o sea, los que ya han pasado por la EMAD y se fueron, y los actuales y los que se están inscribiendo, van a ser implacables.
Ah, digo, sí.
Por la manera que vos tenés de enseñarlos a los alumnos. Conozco a algunos ex alumnos tuyos en facultad, en la carrera de comunicación, por ejemplo, y vos lo desafiabas a ser implacable con ese tipo de productos. O sea,
sí.
Tendrás de tus peores críticas.
Ah, sí, absolutamente. Es que el rigor es una cosa que me caracteriza a mí como artista, a mí como docente, yo soy muy rigurosa. Les planteo el desafío de ser rigurosos, sobre todo a los comunicadores vinculados a los espectáculos, ¿no? Y espero que lo sean con mis espectáculos también. Es decir, porque si estamos hablando de lo que sería el público especializado, yo creo que el público común que paga una entrada también es riguroso.
Porque quiere, nadie lo obliga.
Exacto. Y además paga una entrada, decide ocupar su tiempo libre con uno. Entonces uno tiene que respetarlo y uno tiene que tener cierto estándar para arriba. Decir, bueno, yo te planteo este espectáculo, te lo hago lo mejor que puedo y todo el equipo va a hacer lo mejor que pueda para que compartamos este espacio que es recreación, pero que es pensamiento, que es sentimiento. Es decir, porque el tipo de teatro que yo hago no está dentro del gran rubro entretenimiento, ¿no? Pero también es, bueno, pensemos sobre algunos temas, ¿no? Especialmente este espectáculo, es bastante confesional. Digamos, pensemos sobre lo que es el amor, el desamor, la creación, quizás por la edad en la que estoy también, que me interesa pensar sobre estas cosas, y también sentir, ¿viste? Que estén adentro de un espacio donde puedan sentir algo diferente, donde su tiempo sea de buena calidad.
En un rato te invito a matarnos de vuelta en Playa Desierta, en el texto, en en los protagonistas. Decías recién del espacio. Una cosa que ha caracterizado tu carrera es el tema de usar espacios no tradicionales para el teatro. Uno también podría decir de usar en su momento figuras emergentes, teatrales, que, no sé, en su momento no sé, aparecían muy desde el under, y hoy en día uh-huh. nombres absolutamente
consagrados.
Estaba pensando en el dúo cómico
Suárez Troncoso,
por ejemplo, que uh-huh. tú te lo llevaste a hacer una obra en una estación en Peñarol, uh-huh. y que hoy en día cada uno, por lados diferentes, Roberto Suárez por un lado, César Troncoso por otro, ha logrado cosas maravillosas de su carrera. ¿Por qué ese gusto por el espacio no tradicional, Mariana?
Porque, mira, cuando yo dejé de ser periodista, y especialmente periodista teatral, ¿no? Fui editora de cultura y todo eso, pero, tuve una carrera de crítica teatral importante en tiempo, en realidad. No sé si fue importante de otro lugar, pero creo que ahí, cuando veía teatro, mucho, mucho teatro en Uruguay y afuera, había un teatro que a mí me gustaba, especialmente, que me gustaba, pero por gusto propio, y era los espectáculos en espacios no convencionales, fuera de los teatros, con el escenario y la platea, que generaban imágenes poderosas. Entonces, cuando decido hacer teatro, dije, yo tengo que hacer el teatro que me gusta. Y ese teatro que a mí me gustaba, en esa época, en Montevideo, en los 90, no se hacía mucho. Entonces, hoy es más común que se hagan teatros en quintas, espectáculos en, no sé, se hacen cosas por ahí, en la ciudad. La ciudad ha tomado como un protagonismo distinto ahora. Pero en ese momento no. Entonces, yo me planteé y dije, bueno, seguramente hay gente como yo, que tiene una edad parecida a la mía, y que le va a interesar ver algo así. Después dirá, es bueno, es malo, pero le va a interesar. Y creo que fue una buena apuesta, y yo me encontré con un público interesante y un público que sigue mis propuestas.
¿Y qué hay en esos espacios no convencionales? ¿Cuál es la sensualidad de esos lugares?
Y tiene que ver con la generación nuestra, que es audiovisual, es decir, tiene que ver con que los ojos de uno pueden elegir hacia dónde ver, tiene que ver con que el edificio o el lugar que uno elige, como el Jockey Club, una estación de trenes, una sinagoga, un salón de baile, un hotel viejo, cuentan una historia. Y eso, el único espectáculo que lo puede reproducir es el teatro. Es decir, que el edificio te cuenta una historia, que en ese edificio estuvo Cortázar, que se escribió un cuento, o que había un fantasma, o que alguien murió, o que todo eso, esa energía, solo la podés generar en el espectáculo en vivo. Pero también es lo que nos tiene acostumbrados el cine con sus locaciones. Quiere decir, uno ve las historias más increíbles en el cine en los lugares más increíbles. Yo dije, ¿por qué no aprovechar una riqueza arquitectónica increíble que tiene esta ciudad para mostrarle a la gente los lugares desde otro lugar? Que después, cuando empezó todo el auge del Día del Patrimonio y las visitas, yo me sentí, no sé, en el Parque Rodó, porque dije, qué bárbaro, pude ver más edificios y visitarlos con gente y ver a la gente mirando una moldura, mirando un escalón, mirando cosas que a mí me interesaba que miraran en los espectáculos. Creo que igual hoy está cambiando la tendencia de qué se busca en esos espacios. Creo que pasamos por el gran espacio, la gran instalación, a el espacio privado, al pequeño lugar, al que ahí sí tú puedes mirar hasta el último detalle, donde sentís hasta la respiración del actor. Es decir, creo que también hay una cuestión de lo macro, de lo grande a lo pequeño, y ahora estamos en la etapa del minimalismo, de lo conceptual, de lo pequeño, ¿no? Eso es lo que creo que está generándose como tendencia del uso de los espacios no convencionales.
¿Y eso es, en el fondo, teatro alternativo, Mariana, o es un teatro tradicional en un espacio no convencional?
No es un teatro tradicional. ¿Sabes por qué no? Porque el trabajo el otro día yo hablaba de esto con mis actores, es decir, existe una gramática de la actuación. Existe una forma de actuar que es siempre igual en cualquier lado, en cine, en teatro, en lo que sea, en televisión. Es decir, yo el personaje lo tengo que construir, tengo una letra, hay una cosa que es como básica, A, B, C. Pero también hay ciertas formas, que a veces se habla del teatro representativo, es decir, hay ciertas formas que uno en estos espacios puede vulnerar un poco más, puede romper un poco más. Entonces, quizás el actor uno lo ve actuando menos, en un grado menor, no necesita el gran gesto, puede trabajar con los estados de su alma, la respiración, la mano, es decir, en ese sentido se acerca más al cine.
Sí, quiero decir eso, así.
En ese caso se acerca más al cine, con la diferencia de que no estás mediatizado por una cámara. Entonces eso tú además lo tenés que sostener durante todo el tiempo que dura el espectáculo, y el espectador tiene que acompañar el vaivén emocional, porque estamos hablando de emociones también, del actor que tiene enfrente. O sea que es un fenómeno muy interesante. Yo creo que los nuevos espacios, las nuevas dramaturgias generan nuevas formas de representación.
Ahora estaba pensando con el tema de lo alternativo, ¿no? De cuánto se sostiene lo alternativo, en qué momento lo alternativo puede ser, no sé, absorbido por
lo establecido.
Por lo establecido, por lo más fuerte. El espectáculo tuyo en el Jockey, el espectáculo de la historia de aquel vampiro que había quedado habitando, ahí te tenía a ti como directora y tenía en la producción a Gerardo Grieco. Gerardo hoy en día dirige el Solís.
La de Mar.
¿No será que la ballena gris termina comiendo los pececitos de colores?
Puede ser. Pero también creo que tiene que ver con que quizás tanto Gerardo como yo teníamos el germen de lo que somos hoy. Es decir, creo que nosotros también estamos en los lugares que estamos por lo que somos. Y lo que hicimos antes también proyectaba lo que hacemos hoy.
¿Nunca pensaste, pues ahora estaba pensando en ese errante de no, yo todavía tengo como imágenes muy muy fuertes de esa obra. ¿Nunca pensaste en alguna vez volver a reponer alguna de tus obras, Mariana? Dado que en realidad ha sistematizado el uso de espacios no tradicionales y que alguien te diga, ay, yo justo me perdí esa, sí. ¿Y de qué manera poder recuperarla?
Sí. Quizás, por ejemplo, me he planteado que alguno de esos espectáculos algún día podrían ser cine. Eso sí, ese traslado lo pienso y lo proyecto así como fantasía. Pero también creo que los espectáculos de teatro pertenecen más a la memoria que a la zona de la reposición. Si bien, yo que sé, las grandes capitales tienen, no sé, por ejemplo, esos espectáculos que uno los puede ver años, décadas, pero también cuando uno los va a ver, esos espectáculos envejecen. Es decir, quizás lo que impactó en el 2001... hoy no impacte tanto y hay que reacomodarlo. Creo que a mí me pondría esta cosa de decir, bueno, tengo que en realidad remontarlo, ¿no? Es decir, tengo que retrabajarlo. Cosas que en ese momento surgían por la necesidad del contexto, quizás hoy con otros espectáculos en el medio, con otros fenómenos culturales en el medio, debería ajustar. Y yo creo que no soportaría repetir lo de 6 años atrás solamente por reponer, ¿no? Yo que sé, con Damas Crueles, que es una obra media mítica ya, mucha gente me dice, ay, pero claro, Damas Crueles fue un fenómeno de principios de los 90, o sea, de toda la movida de los 90. No sé si hoy Damas Crueles se sostiene como se sostuvo en ese momento. Y éramos más jóvenes también.
Pausa y nos ponemos a hablar de Playa Desierta. Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Mariana Perkovich. Mariana, mira, llamó Diana de Malvin por el 90-20-810 y dice si seguís dando clases vos, ¿quieres saber?
No sigo dando clases porque, bueno, en la escuela soy la directora, a veces tomo algún grupo cuando algún profesor falta o hay que hacer a veces alguna charla que puedo dar.
En la escuela, ¿te acordás cuando
sí, pasaba? Las directoras. Sí, venía la directora.
Y aparte siempre era mortal.
Las directoras ahora somos un poco más entretenidas. Y en la Universidad Católica no puedo dar clases porque no lo que trabajo como profesora tutora, claro. Tutora de tesis en tribunales, pero no estoy dando clase aula, digamos, y bueno, y después que deje la EMAD, supongo que volveré a mi trabajo docente, que me encanta.
Bien. Hablemos de otro regreso, que es el regreso a la dirección. Hablemos de esta Playa Desierta que en algunas semanas se va a estrenando en la nueva sala, esa que corresponde al teatro alternativo dentro del Movie Center. ¿De qué va?
Bueno, Playa Desierta es un espectáculo... Es un espectáculo que espera ser una experiencia sensorial para la gente, es decir, en un espacio alternativo o diferente, ¿no? Porque no tiene un escenario y butacas, sino que es un gran espacio que se va a modificar para cada espectáculo. En el caso de la inauguración con nosotros, va a estar, es una instalación que tiene que ver con arena y con puentes de madera, donde el público va a estar integrado a la apuesta, pero no va a participar, porque eso todo el mundo pregunta, pero yo voy a participar. No, es para mirar nada más. Va a tener música en vivo, acústica, es decir, porque justamente no queremos mediatizar con aparatos. Son tres actores y un músico en vivo, que sería la Mejenda, con sus instrumentos orientales. Y toda la idea del espectáculo surge de un texto que yo armé vinculado a la escritora francesa Marguerite Duras.
¿Por qué?
Porque es una escritora que yo la vinculé por gusto, primero, porque me gusta mucho, y segundo, porque la vinculé a todos los cambios de la nueva forma de contar historias en el cine, en el teatro, en la narrativa. Es decir, estas formas que uno ve una película y dice qué raro que es el guión o qué rara que es la estructura, sí, bueno, todo surge de esa generación.
Sí, pensemos en Hiroshima Muramura, ¿verdad? Como trabajo de guión cinematográfico.
Exactamente, y Godard y toda, claro, esa generación maravillosa que replanteó la relación texto-imagen en el cine, y ella también lo hizo en el teatro. Ella, por ejemplo, decía que es más importante que el actor lea en escena que no que sepa de memoria. Es un poco radical, pero buscando como cuestionar las formas habituales de representación. Entonces, a partir de eso, yo construyo una historia de tres personajes que se llaman Hombre 1, Hombre 2 y Mujer, y ellos tres son un triángulo donde en realidad les pasa de todo. Hay historia de amor entre ellos, de desamor, de examores. Hay dos, que son el hombre uno y la mujer, que comparten el ser escritores y reflexionan sobre escribir y lo que importa de crear, y si yo creo, puedo amar. Esa vieja pregunta, ¿no? Estoy enamorado de lo que hago, entonces eso me impide amar al otro amor. Y esas reflexiones y esas dinámicas entre los tres personajes van construyendo un espectáculo donde, sumando los estímulos visuales, los estímulos acústicos, las situaciones que se van a dar entre ellos, justamente por eso yo te decía hoy, aspiro a que la gente pase un rato pensando en ciertas cosas, disfrutando también de la belleza que ojalá que logremos que uno consiga. Es decir, que el teatro, y ahí creo que es más que lo alternativo por lo off, creo que quiere decir la alternativa a otro tipo de entretenimiento, a que vos la pases bien con la belleza, con la reflexión, con la inteligencia, con el refinamiento, y que digas, mira, también podemos salir para vivir esta experiencia, y no necesariamente para reírme o para llorar o para no sé qué.
¿El elenco?
El elenco es Roxana Blanco.
Y aparte, Roxana en el 2006 hizo teatro.
No, también es un regreso, claro, es un regreso para Roxana. Ella ha estado haciendo cine, claro, pero no.
Y acompañando al Alma Mater, por ejemplo.
Exacto. Y bueno, vuelve también al teatro con este espectáculo. Gustavo Zafores, que es un actor que estuvo nominado al Florencio por El Zoo de Noche en el Victoria, y que, bueno, es egresado de la EMAD, Roxana también. Y bueno, y es un actor de una sensibilidad exquisita, joven. Y Julio de León, que es un congénere mío, es decir, de los cuarentones, que también hizo mucho teatro independiente, que tiene un trabajo con su físico que a mí me interesa mucho, y bueno, también, y está ahí, estamos los cuatro trabajando con Ariel, que se va a integrar más adelante, y todo el equipo técnico.
¿La elección de Ariel para la música tiene que ver con, bueno, el origen de Marguerite Duras?
Sí, la elección de Ariel y del espacio y de todo el vestuario y de todo va a ser la mezcla entre Oriente y Occidente, porque Marguerite Duras nació en Indochina. En todas sus obras, la India, Indochina, todo lo que es Oriente está presente, y las colonias europeas en Oriente. Entonces todos estamos trabajando sobre lo que es la fusión entre Oriente y Occidente, que hasta hoy la vivimos con el Feng Shui y todo eso, que Occidente lo ha asumido, pero eso tiene que ver también con el origen, con la colonia. Entonces todo va a tener una especie de onda oriental que sostiene todas esas emociones que son muy occidentales también.
¿Te carga de responsabilidad el tema de tener que inaugurar el espacio?
Mucho, mucho, porque hemos conversado con el MUBI que el perfil de la sala lo vamos a marcar nosotros. menuda responsabilidad. No solo eso, sino que además tiene que ir bien para que esa sala siga funcionando. Claro. Tiene que ir bien para que la empresa privada opte por apoyar este tipo de emprendimientos. Es decir, tiene que ir bien para que quedemos contentos en ambas partes. Tiene que ir bien para que el público le guste y se sienta cómodo en el espacio. Es decir, es una gran responsabilidad. Te diría que este espectáculo, el gran desafío también que tiene es inaugurar un teatro, una sala. Y además es lo más increíble que te puede pasar como artista, abrir una sala en la ciudad. Y yo espero que el movie quede contento por la experiencia, porque es eso, porque ojalá siga pasando esto, ojalá la empresa privada decida poner dinero para espectáculos que no ofrecen lo esperable, que ofrecen calidad, que ofrecen otras cosas, cosas nuevas, y ojalá que salga bien y ojalá que ustedes vayan.
¿Y Mariana Perkovich, actriz?
No. Eso cuando dijiste, cuando estabas haciendo un repaso de mi carrera y dijiste actriz, a mí me sonaron 40 campanas adentro. No soy actriz, no. Yo actué dos veces para probar, para entender.
Bueno, de haber actuado,
sí, pero no, soy directora y dramaturga. Actriz soy una atrevida. No, en realidad me sirvió mucho para entender un poco más a los actores, algunas crisis que yo no les entendía cuando yo tuve que encarar al público y estar ahí todas las funciones. Dije, sí, Mariana, entenderles un poco más. Pero no me gusta actuar.
Mariana, éxito y gracias por estos minutos en perspectiva.
Muchas gracias, me encantó la nota.